Ahora sí, arrancamos entonces con la parte 2 de un llamado sublime y están los versículos que le leí en la conexión anterior del miércoles, pero no les voy a leer todos. Yo les di 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 23. ¿No? 1 Corintios 9, 16 al 23, lo que leímos, la conexión anterior. Pero para no leer todo, solamente les voy a leer el 16 al 18, inclusive, ¿no? 16, 17 y 18 vamos a leer, que es lo que nos interesa por hoy. Que dice así, 1 Corintios 9, versículo 16. Dice así, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio? Amén. Hasta ahí nomás, porque es lo que vamos a poder abarcar en el día de hoy. Bueno, le sintetizo un poco, como siempre, lo que hablamos el miércoles pasado. Dijimos que es muy bueno entender la importancia de compartir el evangelio, de compartir las buenas noticias de salvación. Y acuérdense que hablamos de eso, ¿no? De buenas noticias de salvación. El evangelio no son malas noticias. El evangelio no son noticias tristes. El evangelio es buenas noticias de salvación. No hay que olvidarse de eso. El evangelio no es un evangelio de aflicción o de dolor. El mensaje del evangelio no es la muerte dolorosa de Jesús, el sufrimiento de Jesús. No, el evangelio son las buenas noticias de salvación. Y debemos acordarnos siempre de eso. Por eso leímos ese versículo que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian que las buenas nuevas. La anuncian el evangelio de paz y anuncian las buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que anunciar. Siempre tengamos un mensaje de salvación, de paz, de bendición para la gente. Dijimos que el predicar el evangelio, el hablar el evangelio, es un privilegio que Dios nos da para ser partícipe de su gran plan de salvación en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el predicar el evangelio tiene que ser para nosotros un privilegio. Leímos la palabra de Dios que dice, según el glorioso evangelio, que a mí me ha sido encomendado, dijo el apóstol Pablo. El glorioso evangelio que a mí me ha sido encomendado. ¿Se acuerdan que le dije lo que significa encomendado? En griego la palabra pisteu, que es la misma palabra que se usa para tener fe, tener fe o confiar. Entonces, si Dios me encomendó a mí el evangelio, quiere decir que Dios tuvo fe en que yo iba a tomar el evangelio y lo iba a predicar. Él confió en mí, me lo encomendó, tuvo fe en mí de que yo iba a hacer lo correcto con el mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con el mensaje de salvación? Compartirlo, soltarlo, hablarlo, llevarlo a otros que lo necesitan. Eso es lo que debemos hacer. Es un privilegio que Dios nos haya encomendado a nosotros, que Dios haya confiado en mí algo tan glorioso y algo tan precioso. Amén. Y el apóstol Pablo entendió la importancia de anunciar el evangelio. Pero él aclara que no es una exclusividad de él. No es un invento de él. Dice, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme de predicar el evangelio. Porque, vieron, por ahí algunos entienden mal cuando es un ministro, es un evangelista, un pastor o un predicador. Entonces, por ahí piensas, bueno, yo soy el predicador, yo soy la predicadora, yo soy el que lleva el mensaje. El apóstol Pablo dijo, no, yo no tengo de qué gloriarme, esto es algo que lo tengo que hacer. Es algo que yo lo tengo que hacer y que todos los cristianos lo tienen que hacer. Así que no tengo de qué gloriarme porque predico el evangelio. Tengo que tomarlo como un privilegio, pero saber que es algo que no tengo que creérmela, que guarda que a mí Dios me dio para predicar el evangelio. No, es algo que después lo aclara él mismo, ¿no? Lo agarra y lo explica bien. Dice, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y vimos esa palabra impuesta en griego, lo vimos la palabra necesidad también, pero en sí lo que da a entender es que es una obligación impuesta. Es una obligación impuesta. El apóstol Pablo dice, yo tengo que predicar el evangelio, yo tengo que anunciar el evangelio, y no tengo por qué gloriarme de predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. En verdad el significado es una obligación, una carga, una presión que tengo como una obligación en mi vida. Y dijimos, ¿quién lo pone la obligación? ¿Dios? No, Dios no te obliga a predicar el evangelio. Dios a ninguno de nosotros nos agarra el cuello y nos obliga a predicar el evangelio. No nos dice, si no predicas te mando un rayo. Dios no obliga a nadie a predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo que es una es impuesta necesidad, es una obligación, una carga, una presión? Porque es una obligación impuesta a sí mismo. Yo me la pongo, yo me obligo a mí mismo. ¿Por qué? Porque he entendido el amor de Dios. Dios me ha amado tanto, Dios me ha cambiado, Dios me ha perdonado, Dios me ha liberado, Dios me ha transformado, Dios me ha bendecido, que no puedo hacer otra cosa que agarrar y predicar el evangelio. Entonces, yo mismo me autoimpongo una carga, yo mismo me autoimpongo una presión en mi vida, porque es tanto lo que Dios hizo por mí que tengo que tener la presión de gratitud, de agradecimiento, de respuesta a lo bueno que Dios hizo en mi vida. Tengo que sentir esa obligación de compartir lo bueno que Dios hizo conmigo, de compartir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección por mí. Entonces, es una obligación que me la tengo que aprender a imponérmela yo mismo. Tengo que predicar, tengo que anunciar, tengo que compartir el evangelio, tengo que hablarle a alguien de Cristo, tengo que hablarle a algún vecino, algún amigo, alguna amiga de Jesús. Lo tengo que hacer. Y entendió que la necesidad de hacerlo, el apóstol Pablo entendió que era era algo que era urgente, que había que hacerlo ahora. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Ahora, cuando hice eso, yo le expliqué el miércoles pasado que no lo hice por miedo a un castigo. No es que dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio porque Dios me va a castigar! No. Él lo está diciendo porque si no predicaba el evangelio, se sentía mal. Se sentía mal. ¿Cómo es que no le prediqué a este familiar? ¿Cómo es que no le prediqué a este amigo? ¿Cómo es que no le prediqué a este vecino? ¿Cómo es que se sentía incómodo? No, le fallé, tenía la oportunidad de hablarle a esta persona y no le hablé, tenía la oportunidad de compartir el evangelio con esta amistad y no se lo compartí. Entonces él sentía un dolor interno causado por el amor y la compasión por la gente. Si como cristiano entendemos que tenemos el amor de Dios y tenemos compasión por la gente, amor por la gente, entonces cuando no le predicamos el evangelio nos tenemos que sentir mal. Tiene que ser algo interno nuestro. ¿Cómo que no le prediqué? ¿Cómo que no le hablé? ¿Cómo que no le di el evangelio? Si amo a la gente y no quiero que esta persona esté en esta condición, en amargura, en aflicción, en dolor, en angustia, no, tengo que predicarle el evangelio. Entonces, debemos anunciar el evangelio y se tiene que convertir la predicación en un deber. Se tiene que convertir en un deber y una obligación de corazón, de adentro hacia afuera. Todo cristiano fuimos enviados a predicar de Cristo, a predicar el Evangelio. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pastora, no sé si podrás poner el silencio ahí.
No me di cuenta.
Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es para todo eso. Es para todo. No podemos nosotros dejar que pase el mes, el año, y no haberle hablado a nadie, invitado a nadie a conocer a Jesús. O al menos, si no te animas a predicar de Jesús, invitarlo a la iglesia, para que escuche de Jesús ahí, para que escuche el Evangelio ahí. Pero no puede pasar tiempo y tiempo y tiempo y no haberle hablado a alguien, no haberle predicado a alguien, no haber compartido con alguien el Evangelio. No es que estamos exentos, no es que alguno puede decir, bueno, yo estoy exento de predicar el Evangelio. En estos días llegó una carta para la pastora Beatriz, que se tiene que presentar como como jurado en un caso acá. Vieron que eligen a los ciudadanos y les mandan la carta y tienen que ir a ser de jurado. Bueno, la pastora Beatriz, ella tiene una exención porque no está en el país. Entonces no tiene por qué ir. A mí me llamaron una vez. Y yo tuve que ir y presentarme y explicar las excusas. Y le dije que mi excusa era que soy pastor de una iglesia hispana y me la paso hablando en español. Entonces dijeron, pastor, está bien, usted no va a enjuiciar a nadie. Entonces, no tuve que estar en el juicio. Ahí es una exención que uno tiene, hay excepciones. Si uno está imposibilitado por algo, puede no presentarse. Pero para predicar el Evangelio, no. No es que alguno puede decir, bueno, yo no puedo predicar el Evangelio porque no sé inglés. Bueno, predicarlo en español. Yo no puedo predicar el Evangelio porque me agarró un resfrío, yo qué sé. No hay excusa. No hay manera de que alguno de nosotros se pueda presentar delante del Señor y decir, no puedo predicar el Evangelio por esto o por aquello. No, yo no predico el Evangelio porque yo soy maestro. Yo soy maestro, o yo soy profeta, o yo soy apóstol, o yo me manejo con sueños y revelaciones. Bueno, que uno de esos sueños y revelaciones sea el predicar el Evangelio. Porque no hay excusa, en esto no hay excusa, esto es para todo. Entonces, bueno, me detuve ahí un poquito de lo que ya le hablé, aunque eso no se lo había tocado. Entonces tenemos que ir y predicar el Evangelio a todos. Todos tenemos que ir y predicar el Evangelio a todos. No necesitas un púlpito, no necesitas micrófono, no necesitas cortinas negras al fondo, no necesitas transmisión online. Aunque puedes hacerlo, si quieres predicar online, lo puedes hacer. Pero no necesitas. Puedes hablar en tu casa, puedes hablar a alguien en la calle, puedes hablar a un vecino, puedes hablar a un compañero de trabajo. Ya la excusa de la pandemia se fue. Ya la excusa de la pandemia se fue. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír la gente si no hay quien le predique? Pero, ¿en verdad no hay nadie que le predique? No. Lo que estaba diciendo ahí, la palabra esa, es que no hay nadie que quiera predicar. A ver, hay. Lo que pasa es que no van. Y lo que Dios quiere es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y compartamos el Evangelio. Bueno, lo de hoy. Eso fue sintetizado un poco, aunque me detuve, de lo que le hablé el miércoles pasado. Pero hoy, fíjese esto, que el evangelizar no debe de estar sujeto a la animosidad que usted tenga. Esto no, el predicar el Evangelio no está sujeto a sus emociones. El apóstol Pablo dice, acuérdense que estamos, los versículos clave son 1 Corintios capítulo 9 y ahora versículo 17. 1 Corintios 9, versículo 17. El apóstol Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A ver, esto quiere decir que cuando uno entiende la importancia de evangelizar, la responsabilidad se hace más fuerte que nuestra condición emocional. Si yo entiendo la importancia de predicar el evangelio, no voy a sujetar la predicación del evangelio a mi condición emocional. Si me siento mal, no le predico a nadie. Si me siento bien, le predico a todos. Si me siento mal, no comparto el evangelio. Si me siento bien, comparto el evangelio. No, cuando uno entiende la importancia de predicar el evangelio, entiende el gran amor que Dios tuvo por ti y para salvarte y para liberarte, entonces tú tienes que tener el mismo amor por los demás. Y no importa si tú estás pasando una lucha, una prueba, una dificultad, una situación difícil, eso no te impide predicar el evangelio. No te debería impedir predicar el evangelio. Porque tú estás en una situación quizás de lucha, de prueba, de dificultad, está bien. Pero ¿sabes qué? Tú tienes a Cristo, tú tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra, los ángeles, el cielo, todo a tu favor. Pero la otra persona que no conoce a Jesús no tiene nada. Tú tienes una lucha o una prueba, pero tienes a Jesús a tu favor. La otra persona está peor porque no tiene, tiene un problema y no tiene a Jesús. Y tú tienes la solución o el mensaje de salvación para esa persona. Entonces, nosotros debemos predicar el evangelio en todo momento. No podemos hacer depender el evangelio de nuestra condición emocional. A Jesús lo perseguían por todo lado. Hasta en un momento dice que se fue a descansar a una casa y una mujer lo buscó, lo encontró. Y le tocaba el timbre y Jesús veía por la camarita del timbre y los discípulos le decían, es la sirofenicia que te viene siguiendo por todos lados. No atiendan. Tin, 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 tin. Al final Jesús tuvo que salir. Y la atendió. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a una ciudad? Estaba el ciego Bartimeo en la puerta y le empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. Jesús siguió. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y dice que cada vez gritaba más fuerte. Los discípulos le decían, ¿por qué no haces silencio? Basta, volvé a tu lugar. Y Jesús se dio vuelta y lo llamó. Jesús se sentaba para descansar, se sentó en el pozo de Jacob a descansar un poco, porque le dijo a los discípulos, vayan a buscar comida, tenemos hambre, así que vayan a comprar algo, yo los espero, voy a descansar acá en el pozo de Jacob. Se sentó en el pozo de Jacob y apareció la cananea, ¿no? No.
La samaritana.
Gracias. La samaritana. Apenas se sentó, apareció la samaritana. Ahí. Así que no pudo descansar. Por ahí Jesús dijo, me siento acá y hago una siestita así, sentadito, cierro los ojos, y apareció la samaritana en aquel lugar. Entonces, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar la palabra. Más allá de cómo esté. Jesús en un momento, en el Monte de los Olivos, cuando fue a orar, se apartó de los discípulos, le dijo, ustedes oren aquí, yo voy a orar un poco más lejos. Y empezó a orar y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que estaba angustiado hasta la muerte. Pero sin embargo no se detuvo, agarró y dijo, pero hágase tu voluntad. Y lo más lindo es que lo dejó a los discípulos para que lo ayuden en oración, y cuando volvió estaban todos roncando. Roncando de lo más lindo. Yo creo que Pedro habrá tenido la pierna arriba arriba de Jacobo el brazo arriba de Juan, y así todos durmiendo, abrazados, roncando, mientras Jesús estaba en una batalla espiritual. No podemos detener el evangelio por nuestra condición emocional o nuestras luchas, porque si tú no predicas por tu lucha, el diablo, sabes qué va a hacer, ya va a conocer tu debilidad y te va a traer, una lucha atrae la otra, un conflicto atrae el otro. Cosa que no tengas tiempo para abrir la boca para predicar el evangelio. Entonces hay que ser sabio en la vida. ¿Eh? Hay que ser sabio. La responsabilidad se tiene que hacer más fuerte por arriba de nuestra condición anímica. Más allá de que si tengo gana o no. ¿Eh? Puedo tener gana o no tener gana, pero el evangelio hay que predicarlo igual. Más allá de si tengo buena voluntad o mala voluntad, porque el apóstol Pablo lo dice claro. Dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, no dice, si tienes mala voluntad, no predique. No, pero si de mala voluntad, si predico de mala voluntad, la comisión me ha sido impuesta. Así que lo que está diciendo, tengo que predicar con buena voluntad y con mala voluntad. ¿Eh? Ahora, si lo hago con buena voluntad, escuché esto, si lo hago con buena voluntad, dice la palabra que voy a tener recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Versículo 18. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es poder tener el privilegio de presentar el evangelio a alguien. Tener satisfacción. Porque cuando lo hace de buena voluntad, tiene satisfacción. Le hablé a alguien, le prediqué a alguien, le compartí el evangelio a alguien, pude hablarle de Jesús a alguien. Eso te da satisfacción, te tiene que dar satisfacción. ¿Eh? Pero el que tiene mala voluntad, su satisfacción, ¿sabe cuál es la satisfacción del que predica con mala voluntad o el que tiene que predicar con mala voluntad? La satisfacción de esa persona es terminar lo antes posible. ¿Eh? A ver cuándo se termina esto. En cuanto se termina, ya me voy para mi casa. Esto sí que, que tengo que estar acá, tengo que ir a predicar, tengo que hablarle a esta persona. Bueno, la persona, la satisfacción es terminar pronto. ¿Eh? No tiene una satisfacción espiritual. Pero el que lo hace de buena voluntad, dice, qué bien, qué bueno que le pude hablar a este vecino, a esta persona. Gracias a Dios por darme la oportunidad, porque se dio la conversación, nos encontramos, salió el tema, me ayudaste a empezar a hablarlo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Hay satisfacción de poder hablar. El otro día tuve médico y tenía que ir al médico, y la pastora había ido primero a la mañana y yo tenía que ir al mediodía. Y la pastora ya me escribió, me llamó, me dijo, cuidado cómo hablas con el médico porque ya lo evangelicé. ¿Eh? Así que ya tempranito le había hablado. Bueno, pero es una satisfacción. ¿Eh? El que uno tiene que sentir esa satisfacción de poder haber compartido el evangelio con una persona. Y el asunto es, sea buena voluntad o mala voluntad, hay que hacerlo igual. ¿Tienes gana o no tienes gana? Tienes que hacerlo. Porque se te fue encomendado. Porque Dios confió en ti. Porque Dios tuvo fe en ti en que ibas a compartir el evangelio. Y dice, y acá vamos a ver algo importante y hasta mal entendido. Y escuche bien esto. Porque dice que debemos presentarlo gratuitamente. ¿Escuchó? Dice que debemos presentarlo gratuitamente. Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Preste atención a esto, porque aquí es donde algunos se equivocan y malentienden esto, ¿eh? Y empiezan a criticar las ofrendas, los diezmos, el dar, el sembrar. Preste atención a esto. Dice que debemos presentarlo gratuitamente. El original, la palabra gratuita o gratuitamente, el original en griego es adapanos, adapanos, que significa sin costo alguno, sin costo alguno, o también significa, lo que quiere abarcar esto es, esta frase, sin costo alguno, es esto, primero, sin poner un recargo humano extra a la salvación por gracia. A ver, sin ponerle un recargo, ¿vieron cuando uno va a comprar algo y le ponen, bueno, En estos días estuvimos averiguando para rentar un auto para el pastor Miguel, ¿no? Y la esposa. Y vieron los precios, sale un precio a tal valor, pero después cuando uno va metiéndose, hay fee de esto, fee de aquello, fee de lo otro, o cuando compra un boleto de avión, ¿vio? Le sale un precio, pero después, si usted quiere llevar la valija, y no, ¿qué la voy a dejar en el aeropuerto, la valija? Bueno, si quiere llevar la valija, sale más plata. Si se quiere sentar en el asiento de la ventana, sale más plata. Si quiere saludar al piloto, sale más plata. Bueno, al final, cuando uno menos se da cuenta, sale el doble. Eso es lo que está diciendo. Primero, que no le pongas un fee, un recargo humano a la salvación. ¿Qué sería un recargo, una carga humana, una recarga humana? Bueno, religiosidad. Preceptos humanos. Mira, para ser salvo tienes que hacer de esta manera, te tienes que peinar de esta manera, te tienes que vestir de esta manera, te tienes que quitar esos anteojos que brillan mucho, te tienes que quitar ese arete, tienes que caminar de esta manera. No, no tiene nada que ver la salvación con eso. Eso es una recarga humana. Eso es un cargo que te están cobrando es como cobrarte por el evangelio. Tú tienes que pagar con estas actitudes. No, no te puedes peinar más para este lado, te tienes que peinar para el otro lado. Entonces entras a la iglesia y todos están peinados para aquel lado. Entonces, es muy. Yo me acuerdo cuando era adolescente, que ya estaba entrando un poco en la rebeldía, ¿no? Llegué a la iglesia con una camisa que en aquellos tiempos yo tenía 13 años y en aquellos tiempos era un estilo nuevo que salía, ¿no? Era camisa a raya, era anaranjada, raya anaranjada y blanca, pero era muy llamativa y aparte era un anaranjado medio brilloso, medio flúor, ¿no? Y la camisa afuera, que en aquel tiempo usar camisa afuera ya. Era como que el diablo estaba acá arriba de uno, ¿no? Entonces, para más, llegué unos minutos tarde a la iglesia y cuando iba subiendo a las gradas, iba subiendo y la iglesia estaba llena. Algunos que me iban acompañando mientras iba subiendo la escalera, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto, hay un concepto muchas veces equivocado de la manera de vestir. Claro que uno no tiene por qué, tampoco va a ir. Va a ir a la iglesia en bikini o en trikini, ¿no? O va a ir un hombre sin camisa, tampoco el abuso. Pero a veces en el evangelio, a veces hay cristianos que quieren primero que la persona que se va, que se le va a predicar el evangelio, están esperando que primero cambie para después aceptar a Jesús para venir a la iglesia. ¡No! Hay que predicar el Evangelio y dejar que acepten a Jesús y que el Espíritu Santo haga la obra. Parece que uno lo quiere cambiar primero, lo quiere peinar, le quiere cambiar la ropa, le quiere sacar los aretes, le quiere sacar como es la pintura de la cara a la mujer, para luego predicarle el santo Evangelio, para que venga la santa iglesia, para que le ore el santo pastor. Vamos en el nombre del Señor. Jesús vio que cuando le trajeron la mujer que la hallaron en adulterio, no le hizo un estudio bíblico, no le habló en griego como yo le hablo a usted en griego, le doy palabra en griego a ustedes. Jesús no le hizo ningún curso especial. Jesús escribió algo en el piso y ni siquiera lo escribió para la mujer, se lo escribió para los que estaban con las piedras en las manos, para apedrearlo. Cuando se fueron todos, le tocó el hombro a la mujer y le dijo: ¿Ves a alguien que te acuse aquí? No, nadie. Bueno, yo tampoco. Vete y no peques más. Dios mío. Si él hubiera sido miembro de nuestra iglesia, lo hubiéramos dicho de todo a Jesús. ¿Qué hiciste? No le predicaste nada. le tenías que haber hablado del pecado, de la maldad del mundo, del anticristo, que ya viene, ya viene el anticristo y los cuatro caballos del Apocalipsis. Nada, nada. En la cruz hubo uno que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no. Hablarle de Levítico un poquito, de Deuteronomio, le hubiera hablado de Josué, le hubiera hablado de David, le hubiera hablado, no le habló de nadie. Así directamente le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Nosotros hacemos las cosas difíciles. ¿Las cosas de Dios son santas? Sí, pero nosotros las queremos hacer de tan súper santa que a veces impedimos a la gente entregarse a Jesús. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿saben qué? Ustedes no entran y encima se paran en la puerta y no dejan entrar a nadie. No hay que cobrarle a la gente para el evangelio. Tú vas a ser salvo cuando dejes de ponerte ese anteojo. Tú vas a ser salvo cuando dejes de usar esto. Tú vas a ser salvo cuando no escuchen más esta música. No, hay que dejarla a la persona. Claro que hay que enseñar, por supuesto, hay que enseñar. Yo le estoy enseñando a ustedes. Pero yo no puedo a la persona nueva tirarle todo el evangelio completo de Génesis, la Biblia completa de Génesis, Apocalipsis, para que la persona cumpla con toda la Biblia en ese momento antes de convertirse. Dejemos a la gente tranquila. Prediquémosles el evangelio. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Bueno, a veces el primer cobro que se hace, la carga que se hace, es con la religiosidad y también con obras. Porque a veces algunos piensan que la salvación es por obra. Y no le hablo a los católicos, que la mayoría piensan eso, tienen esa base o esa creencia. Le hablo a los evangélicos, de los cristianos, que a veces se creen más salvos porque oran o porque ayunan. Creen que porque ayunaron tantos días son más salvos que los demás. No, la salvación es aceptar a Jesús como Salvador. Punto, se acabó. Aceptas a Jesús como tu Salvador y tus pecados son perdonados. Es más, le digo algo. En verdad tus pecados no son perdonados cuando aceptas a Jesús como Salvador. Tus pecados ya fueron perdonados. Lo que pasa es que se te acredita el perdón en el momento que aceptas a Jesús como Salvador. Pero Dios ya te dejó el perdón a tu nombre. Ya dejó el perdón a nombre de todas las personas que viven en esta tierra. Lo que pasa es que se hace efectivo cuando la persona acepta a Jesús como Salvador. Pero hay gente que cree que la persona, no, tienes que, mira, si eres salvo, tienes que venir a estos cultos, tienes que hacer este ayuno, tienes que hacer el ayuno de Daniel. Luego tienes que hacer la oración de Pedro y Juan que iban a orar y tienes que hacer esto. No hay que cobrarle a la gente con obras. No hay que cobrarle a la gente con obras para la salvación. Bueno, eso es lo primero. Dice el apóstol Pablo, hay que predicar el evangelio gratuitamente, sin costo alguno, sin ponerle cargos humanos, cargas humanas, religiosidad y obras. Pero lo segundo también abarca este sin costo alguno, abarca sin cobrar dinero para la salvación. Sin cobrar dinero para la salvación. Y es aquí donde le voy a explicar. El evangelio, quiero que entienda algo. Preste atención, para que usted lo sepa y sepa explicarlo. Y no se me trabe cuando algún rayado viene con cosas raras o rayadas. Primero, el evangelio no es gratis. Pero pastor, recién dijo que Pablo Pablo dijo que hay que predicar el evangelio gratuitamente. Exacto, hay que predicar el evangelio gratuitamente, pero el evangelio en sí no es gratis, porque el evangelio no es algo que no vale nada. El evangelio no se fundó gratuitamente, no se fundó gratuitamente. Cristo pagó con su sangre y con su vida. Que a usted no le haya costado nada es una cosa. Que a mí no me haya costado nada la salvación es una cosa. Pero el que me la dio, la pagó. El que me dio la salvación, la pagó. Primera de Pedro, para que tenga base bíblica. Primera de Pedro, y hay más versículos, pero yo le doy este. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, 1, 18 y 19. Sabiendo, no hay que ser ignorante, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El evangelio nunca fue gratis. Alguien lo pagó. Alguien pagó para que tú y yo tuviéramos buenas noticias. Porque le digo algo, tú y yo íbamos a recibir malas noticias, que por nuestros pecados teníamos que morir, ser condenados eternamente. Pero alguien pagó por ti y por mí, para que tú y yo no seamos condenados. Y pagó con sangre, una sangre invalorable. No tiene precio, no se le puede poner precio. Sino con la sangre preciosa. Bueno, primero, el evangelio no se fundó gratuitamente. El evangelio no es gratis, ¿no? Porque el evangelio no se fundó gratuitamente. El evangelio es muy valioso, muy valioso. Lo dice Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Dice así. Además, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y escuche bien, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué me está diciendo? Que el evangelio es valioso. El evangelio es valioso. Y el que lo encuentra tiene que valorar el evangelio a ese nivel, entender que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es una religión. El evangelio es la buena noticia de salvación, que a alguien le costó sangre. Entonces, primero, el evangelio no es gratis. Segundo, la predicación. Presta atención. Primero le dije, el evangelio no es gratis. Ahora le digo, la predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha. La predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha, pero no para el que lo predica. Vamos de nuevo, quiero que le quede claro. Primero, el evangelio costó. ¿Quién lo pagó? Cristo en la cruz del Calvario. Segundo, la predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha, pero no para el que lo predica. ¿Por qué? Porque el que lo escucha lo recibe gratis, le están predicando, le están hablando de Jesús. Pero el que lo predica tuvo que haber invertido primero su vida, su tiempo, su finanza, quizá en gasolina para ir a predicarle a esa persona. Segundo, cuarto, quizás un folleto una propaganda o radio o televisión o lo que sea. Porque para predicar el evangelio, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar un local. Tenemos que tener equipos, tenemos que hacer propaganda, tenemos que tener folletos. Todo eso se paga. No es que nosotros vamos a donde alquilamos el lugar y le decimos, no, mire que el evangelio es gratis. El evangelio será gratis, el local no, así que páguelo. Después adentro del local hable lo que quiera. Yo no puedo ir a decirle a los que hacen los folletos, a decirle, mire que este folleto es para predicar el evangelio gratis. Mire que cuando repartimos el folleto no lo cobramos. Ah, es un problema de ustedes si cobran o no cobran. Acá me lo pagan. Yo gasto tinta, tengo máquinas, tengo que imprimir. Entonces, la predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha, para el que lo recibe, pero no para el que lo da. No dice la palabra de Dios, irán sembrando y llorando. Tienen lo que van sembrando la semilla, ¿no? Pero con alegría cosecharán. Pero, ¿por qué? Porque sembrar sembrar es doloroso. En el campo sembrar es doloroso, bajo el sol, bajo la lluvia, llevando los animales o la máquina, lo que sea, y tras el pozo, bueno, antiguamente con animales o a mano. Está diciendo, uno, el que siembra va llorando, va sufriendo. Pero la cosecha es con alegría. Se levantó la cosecha después de un tiempo. Entonces entienda bien esto, para que no lo engañen, porque alguno por ahí le dice, tú das la ofrenda y el diezmo en la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué lo das si el evangelio tiene que ser gratis? No. El evangelio, la predicación del evangelio, para el que lo recibe es gratis. Ninguno está obligado a pagar o a dar. Pero el que da el evangelio, algo le costó. Tiempo, esfuerzo, dinero, algo tuvo que invertir para poder llevar el evangelio a alguien. Alguien invirtió para que yo conozca de Cristo. Alguien invirtió para que tú conozcas de Cristo. Alguien invirtió para que tú escuches de Jesús. Por la radio, por la televisión, por las redes. Porque alguno dice, bueno, las redes son gratis. Sí, las redes son gratis, pero toda la preparación que hay que hacer para poder ir metiendo cosas en las redes no son gratis. Para transmitir en vivo, nosotros usamos los teléfonos. Los teléfonos salen, pero en sí estamos ahorrando, porque en verdad tendríamos que tener cámaras. Buenas cámaras para transmitir. Y algunas otras cosas más. Pero tratamos de acomodarnos a lo que tenemos, pero el predicar el evangelio es gratis para el que lo escucha. No para el que lo recibe, no para el que lo da. Y eso lo tiene que comprender para que no lo engañen, para que no le mientan, para que no se deje llevar por comentarios equivocados. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 14 y 15. Yo siempre le cuento, mientras usted busca el versículo, yo siempre le cuento de mi papá. Y lo cuento porque la verdad que es un orgullo eso. Que él en la iglesia se repartía cantidad de folletos para evangelizar y se daba una cantidad gratis a cada hermano. Claro que a la iglesia no le salía gratis, lo tenía que pagar. Pero la iglesia se lo daba gratis a las personas que querían evangelizar. Le daban un paquete gratis. Pero mi papá, como quería más de un paquete, se llevaba el paquete gratis y pagaba otros paquetes. Siempre separaba plata de su sueldo para pagar volantes, tratados, folletos para ir a evangelizar. Y se iba de la iglesia a mi casa, que en aquel tiempo estábamos como a 30, 40 cuadras, caminando para poder evangelizar, para repartirse todos los volantes. Él pagaba su volante y lo entregaba gratis. El que lo recibía le era gratis, pero a mi padre no le salía gratis. Entiende, tiene que entender eso. Tiene que tener claro en eso. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15, dice el apóstol Pablo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, a ustedes, a los corintios, ¿no? Y no os seré gravoso. Lo que le está diciendo, no le voy a costar nada. No quiero molestarlo, porque aparte que los de Corintio eran de poca pulga, ¿vio? Eran medio complicado. No querían invertir o sembrar mucho en el ministerio de Pablo. Y Pablo dijo: no se preocupen, ustedes no se preocupen, yo no le voy a hacer gravoso. No le voy a pasar ni la cuenta del desayuno, no se preocupen. No le seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes. No busco lo de ustedes, lo busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Sino los padres para los hijos. Y dice así después, versículo 15, el apóstol Pablo lo dice: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Por amor de vuestras almas, gastaré lo mío por el alma de ustedes. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Al apóstol Pablo, ¿le costaba el evangelio? Sí, le costaba. En los hechos, si usted lee, dice: ven con esta mano me alcanza para trabajar por mi cuenta y suplir para mí y para los que están conmigo, para seguir predicando el evangelio. Nunca se olvide eso. ¿El evangelio cuesta? Claro que cuesta. ¿Para quién es gratis? Para el que lo recibe. Yo no, al que le predico el evangelio, no le voy a decir: bueno, ahora que te prediqué el evangelio y aceptaste a Jesús, quiero contarte que gasté 20 en gasolina para venir hasta acá, y este folleto que te estoy entregando, más o menos te lo puedo dejar en $3.50. Y bueno, también cuando vayas a la iglesia, ten en cuenta que estamos gastando en luz, en equipo, en audio, en internet, en conexión, ¿no? Claro, no. El que recibe el evangelio es gratis. Para el que lo da, algo le va a costar. Hay que diferenciar. Tercero, lo primero, el evangelio no es gratis. Segundo, la predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha, no para el que lo predica. Tercero, hay que diferenciar entre cobrar y ofrendar. Hay que diferenciar entre cobrar y ofrendar. En la iglesia se levantan ofrendas y se levanta diezmo, pero es para los cristianos, para los que ya están en la fe, los que entienden, los que comprenden, no para el que es nuevo, aunque nadie está obligado. El nuevo mayormente no da porque no entiende, o da lo que entendía en el mundo de su sistema religioso, da la limosna, ¿no? Da el pesito, da la moneda, porque da la limosna. Está bien, no hay problema, porque no se le pide ni siquiera la moneda ni la limosna, nada. El nuevo mayormente no da porque no entiende. Lo que pasa es que hay veces que hay cristianos que no dan, Parece que hay cristianos que actúan como si siempre fueran nuevos. ¿Sí? Hay cristianos que actúan como si fueran nuevos a veces en la iglesia, siempre con la limosna, andan con la limosna, pasan los años y siguen con la limosna. ¿Eh? Pero gloria a Dios que nuestra iglesia no. Escuche esto, lo que le estoy diciendo es real. Lo que pasa es que en nuestra iglesia enseñamos, pero yo voy a iglesias donde los pastores me hablan de líderes que tienen, que no le dan la moneda. Líderes. Les pregunto yo a algunos pastores, ¿y sus líderes dan los diezmos? No, uno que otro, así, dice como... Digo, pero, a ver, son cristianos de hace tiempo. Que si hay personas nuevas, bárbaro, uno lo entiende, pero que los cristianos no den. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener bien claro. Primero, el evangelio no es gratis. Segundo, el evangelio, la predicación del evangelio es gratis para el que lo escucha, pero no para el que lo predica. Tercero, hay que diferenciar entre cobrar y pedir ofrenda. Y cuarto, y voy terminando con esto, cuarto, hay que diferenciar también de aquel que quiere que le predique, de aquel que quiere que se le predique el evangelio gratis, porque es el evangelio, hay que darlo, lo tiene que recibir gratis. Hay que diferenciar entre el nuevo que recibe el evangelio gratis con aquel cristiano que quiere que le regale el CD, el libro, la entrada al concierto, todo gratis. ¿Bien? Porque por ahí hay un concierto cristiano y dice, ah, pero este cobra. ¿Eh? Ay, no, así no es el evangelio tiene que ser gratis. Ah, bueno. Pero después algunos cristianos se van a ver un cantante del mundo y pagan. Si no quiere ir a un concierto cristiano, no vaya. Si hay que pagar y no quieres pagar, no vaya, pero no critiques. No critiques. Ahora, ¿hay abuso? Y sí, puede ser que haya abuso en algunos. Puede ser que algunos se aprovechan y abusan, hay abuso por todo lado. Pero que yo no tenga ganas de pagar algo. En el tiempo que las predicaciones se vendían en CD, en cassette, ¿se acuerdan? Nunca faltaba alguien que no quería pagar. Querían, el cassette salía $5 y no querían pagar. No, el evangelio es gratis, decía. Sí, el evangelio sí, pero el cassette no. Y encima el pastor José Oltoff, el hermano del pastor Miguel Oltoff, siempre decía, miren, agarraba el cassette y decía siempre, miren, el cassette sale $5. Pero el mensaje es invalorable, no tiene precio. A veces a veces el cristiano es mal formado, sobre todo el hispano, quiere que todo sea gratis. Por ir para atrás, ¿no? El cassette salió, el CD salió, el libro costó. Entonces uno tiene que estar dispuesto. ¿Eh? Entonces hay que diferenciar entre la persona nueva que tiene que recibir el evangelio gratis y hasta se le puede regalar el libro gratis porque es una persona nueva. Pero creer el cristiano, el que ya es cristiano, creer que me lo tienen que dar gratis porque el evangelio es gratis, es un gran error doctrinal y de bases y conceptos equivocados en el cristiano. Predique el evangelio. Predique el evangelio. ¿Te va a costar algo? Sí, te va a costar algo. A ti te va a costar algo para predicar el evangelio. Tu tiempo, tu esfuerzo, quizás tu gasolina para ir a predicarle a alguien. Pero cuando lo das a la persona que lo va a recibir, se lo das gratis. Y vas a tener una gran satisfacción luego que la persona escuche el evangelio. Tú vas a tener una gran satisfacción porque lo haces con buena voluntad. ¿Eh? Aunque Pablo dice, con buena o con mala voluntad hay que hacerlo, pero mucho mejor hacerlo con buena voluntad, porque la recompensa es la satisfacción de decir que he podido predicar el Evangelio. Vamos a orar. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hija Maga si me puede traer la Santa Cena que me la olvidé. Ahí hablando con el pastor Miguel, quedó ahí en el counter. Así que si me lo puedes traer, Maga, la Santa Cena. Ahí está. Menos mal que estás ahí. Gracias. Vamos a orar y ya participamos de la Santa Cena. No tengas temor de hablar el Evangelio. No tengas miedo de hablar de Jesús. Alguien lo necesita. Alguien que tú conoces lo necesita. Alguien con quien tú hablas, tratas, lo necesita. No todo se arregla con Tylenol, ibuprofeno. No todo se arregla con prender un sahumerio. No todo se arregla con perfumar la casa con algún aroma especial que calme la mente. No todo se arregla con el fondo musical de la lluvia, o de otra clase de fondo musical que a veces la gente pone para sentirse tranquila. No todo se arregla con pastillas o con otras cosas. ¿Sabes con qué se arregla? Con Jesús. Con Jesús. ¿Conoces a alguien que está en problema? ¿Conoces a alguien que está amargado o amargada? ¿Conoces a alguna familia que está oprimida? ¿Conoces a alguien en tu trabajo, en tu vecindario, que la está pasando mal? Háblale de Jesús. Hazle una oración. Invítale a la iglesia. Y Dios te va a respaldar. No importa si no te acuerdas los 12 nombres de los discípulos de Jesús. No te preocupes, yo tampoco. No importa si no te acuerdas bien la historia de Sansón o la historia de Jonás. No importa. Lo único que te debes acordar de que Jesús vino a esta tierra por amor, murió en la cruz del Calvario por amor y resucitó por amor para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Y es lo único que tienes que comentarle a la persona. Que hay un Dios que la ama, que hay un Dios que la quiere y que hay alguien que dio su vida para que pueda tener un cambio en su corazón. Y listo. No te tiene que llevar mucho tiempo. Tú, si quieres, te puedes quedar a conversar una hora, dos horas, pero no te tiene que llevar mucho tiempo. Y no trate de convencer con el Evangelio. No convenzas a nadie. Todo solamente comparte y deja que el Espíritu Santo se encargue de convencer los corazones. Dios te va a dar gracia. Dios va a poner palabra en tu boca. Dios te va a dar sabiduría para tratar con la gente, para saber cuándo hablar, cómo conversar, cómo empezar la conversación. Y te puedo asegurar que hasta Dios te puede dar, en el momento que estás hablando con la persona, te pone en el corazón de tocarle cierto tema o hablarle cierta palabra, y Dios te va a direccionar a situaciones de la persona y te va a usar grandemente. Predica el Evangelio, no pongas excusa. Háblale a los que te rodean, porque los tiempos están malos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, gracias por permitir que el Evangelio llegue a nosotros. A nosotros llegó. A nosotros llegó. Gracias te damos a ti por dar tu vida para pagar tu sangre, para pagar por el Evangelio, por las buenas noticias. Pero Señor, gracias también por las personas que utilizaste para que me llegue el Evangelio, para que nos llegue la predicación de la palabra. Alguno le habrá llegado por la radio, otro por la televisión, otro por un folleto, otro porque alguien se le acercó, pero Alguien, Señor, a alguien le costó algo. Bendícele, bendice esas personas que nos trajeron el Evangelio. Bendice, si están con vida en esta tierra todavía, bendícele, prospérale, Señor. Llénale de paz y de gran victoria y de gran bendición. Pero ahora nos toca a nosotros, tenemos la responsabilidad a nosotros de predicar el Evangelio. Ninguno de los que estamos aquí conectados tenemos excusa de poder decir, yo no lo puedo predicar por esto, yo no lo puedo predicar por aquello. Todos los que estamos aquí conectados tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de buena gana o de mala gana, con buena voluntad o con mala voluntad. Tú confiaste en nosotros el Evangelio de la paz, el Evangelio de las buenas noticias, para llevarle el mensaje a la gente que lo necesita. Seguro que a nuestro alrededor hay alguien que lo está necesitando. Y aunque no lo diga en su corazón, está clamando por una palabra de salvación, por una palabra de liberación, por una palabra de esperanza, por una palabra que le cambie la vida, el destino, el propósito, la familia, la situación, la condición. Señor, ayúdanos a ser responsable al menos de los que nos rodean, al menos de las personas con las que tratamos, de tener la responsabilidad de predicarle tu palabra. Gracias, Padre. Unge mis hermanos, unge mis hermanas. Dale la gracia para hablar tu palabra y que se lo puedan predicar a la familia, a los amigos, los compañeros de trabajo, a los vecinos y a toda la gente que tú le pongas en el camino. Padre, bendigo mis hermanos. Bendigo mis hermanas. Que cada uno entienda a profundidad, hasta los huesos, Señor, hasta los tuétanos, el espíritu. Entiendan la importancia de predicar el Evangelio. Primero entiendan, Señor, de que le den valor a lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Pero que valoren, Señor, el predicar tu palabra, el llevar el mensaje, el compartir el Evangelio. Y que cada uno, Señor, pueda ser de bendición para alguien. Y el día de mañana poder decir, esa persona que va a la iglesia se convirtió porque le prediqué la palabra. Gloria a Dios, qué satisfacción saber que uno le predicó el evangelio a otro. Gracias, Padre, por cada uno. Bendícelos y úsalos grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.